PH Radio. En espacio de Rubén, nuevas propuestas para este milenio.
Hola amigos, ¿qué tal? Este año se celebra el centenario de Luis García Berlanga, el director español y el director de cine español. Y con motivo de este centenario hay una cierta efervescencia, ¿verdad?, de publicaciones, de libros, de monográficos en revistas, de programas de televisión y de radio, incluso de exposiciones que tratan de conmemorar su figura y su cine. Berlanga es uno de los directores españoles que ha conseguido acuñar un término, que se asocie un término o crear un adjetivo que se asocie a su forma de ver y de entender el mundo, lo berlanguiano. El problema surge cuando tratamos de definir lo berlanguiano. Hay casi tantas definiciones como personas que intentan definirlo, pero vamos a intentar concretar de alguna manera en qué consiste esto de lo berlanguiano. Para empezar, en sus películas se trata de ofrecer un retrato muy realista, a menudo descarnado, de la sociedad española de la época. Pero es un retrato que, a pesar de ser descarnado, está trufado de elementos humorísticos, satíricos, que propicia situaciones en las que muchas veces predomina incluso el absurdo, lo esperpéntico, lo absolutamente insólito, ¿no? Entonces, lo berlanguiano casi se ha llegado a asociar con una situación cotidiana que de repente se sale de madre y acaba rayando, pues eso, lo absurdo, lo esperpéntico, lo insólito, etcétera, etcétera. Todo esto serviría para definir ese microcosmo que constituye el universo de Berlanga. Si tuviésemos que quedarnos con tres películas, la trilogía básica del universo de Berlanga, citaríamos tres películas sobre todo. Bienvenido, Mr. Marshall, Plácido y El Verdugo. Estas tres películas, dos de ellas en colaboración con el guionista Rafael Azcona, El Verdugo y Plácido, constituyen, por decirlo así, la tríada básica, la trilogía en la que quizás se note de forma más nítida y con una impronta mucho más fuerte ese universo de Berlanga, esa forma de entender la vida y la sociedad española de Berlanga. Vamos a hablar hoy de una de estas tres, vamos a centrarnos en Bienvenido, Mr. Marshall. Bienvenido, Mr. Marshall empieza de forma magistral con una voz en off que se asemeja a la voz de un cuento, de una especie de fábula moral en el que pasa revista por los escenarios del pueblo en el que se basa, en el que se contextualiza la historia, primero los escenarios y luego, por separado de esos escenarios, los personajes y luego los dos elementos en conjunción, escenarios y personajes, y ya a partir de ahí arranca la historia. Es un principio, un comienzo de película magistral que sitúa perfectamente al espectador en el contexto de lo que Berlanga quiere contar. ¿Y qué es lo que quiere contar? Pues básicamente se trata de la llegada de los americanos que se supone que iban a colaborar con la economía española de la época, estamos hablando de 1952, la economía de la época, y que iban a traer pues prosperidad y solvencia, ¿no?, económica en lo más duro de la época de la posguerra. Y entonces el pueblo pues se prepara para ello, ¿no? Bueno, una característica también de las historias de Berlanga es estas historias de pobres o de personas, de fracasados o de situaciones en las que cunde el fracaso y cuyos personajes tratan de salir de ese fracaso, pero al final pasa algo que echa al traste, ¿no? Echa por tierra todos los esfuerzos que se han ido acumulando para llegar a conseguirlo. Y esto es lo que pasa precisamente en esta película, ¿no? Que la esperada llegada de los americanos se prolonga, se prepara y se prolonga y nunca llega a ocurrir, ¿no? Con ese final maravilloso que muchos recordarán. ¿Qué destacar de esta película? Pues además de la historia, podríamos destacar un momento absolutamente estelar, magistral, del genio de Berlanga. Esta película no la hizo con Ascona, con Rafael Ascona, sino en colaboración con Miguel Miura, el autor de teatro. Y se nota porque tiene una teatralidad, una escenografía muy típica del universo del teatro. ¿Qué destacar? Bueno, hay un momento absolutamente magistral, como decíamos, en la película en la que esa narración, esa voz en off, esa narración en tercera persona va pasando revista por los sueños de los protagonistas y da pinceladas de lo que está soñando cada uno de ellos. Un momento surrealista, onírico, que por ejemplo, ahora que está tan de actualidad, por ejemplo, cineastas como los hermanos Coen, que juegan con esos elementos oníricos, por ejemplo, en películas como El Gran Lebowski o Barton Fink, bueno, vemos que ya existía pinceladas, salvando las distancias, evidentemente, de esos elementos oníricos, casi surrealistas, que se introducen en la trama con un toque de humor, por eso he nombrado a los hermanos Coen, un toque satírico, de humor negro, en medio de esa cotidianidad, de cruda cotidianidad, de unos personajes pues fracasados, como también ocurre, ¿verdad?, en las historias de los hermanos Coen. Por supuesto, salvando las diferencias, con muchos menos medios, de forma más artesanal que lo hacían los hermanos Coen. Pero es un momento muy simpático de la cinematografía española el ir pasando por estos sueños que va imaginando cada uno, o por lo menos los más importantes, los habitantes del pueblo que uno ya conoce. Hay un sueño, que nunca llega a concretarse, porque otra peculiaridad de la obra de Berlanga es los problemas que tenían con la censura, que nunca llega a materializarse porque se ve a la maestra del pueblo, en actitud insinuante, tocándose el cuerpo, y es el único sueño de los protagonistas que no llega a ejemplificar, a escenificar Berlanga, pero tampoco hace falta. Y nos parece un detalle de genialidad dejarlo a la propia imaginación del espectador, que pues no hace falta por la actitud insinuante que tiene la maestra del pueblo, estamos hablando de una película de 52, no hay que olvidarlo, deja al albur, ¿no?, de la imaginación del espectador. Y nos parece una genialidad involuntaria, porque en realidad la censura le había prohibido rodar esa parte directamente, ¿no? Y Berlanga lo resuelve muy hábilmente con esa voz en off y pasa a otro protagonista de la cinta y a otro sueño. Pero haber dejado ese hueco en blanco, por decirlo así, libre para rellenar por la imaginación del espectador, parece un momento de absoluta genialidad. Destacar el trabajo del protagonista principal, Pepe Isbert, ese actor que hacía personajes entrañables, ¿no?, que todo el mundo recordará, sobre todo por su papel en La Gran Familia, ¿no?, este abuelo que buscaba al niño perdido, a Chencho, en la feria de Belénes, ¿verdad?, de la Plaza Mayor, instalada en la Plaza Mayor en Navidad, y por tantas otras películas que aquí, bueno, hace un papel soberbio como alcalde del pueblo, y el sueño que tiene este alcalde con películas del oeste americano, pues no tiene desperdicio. Es uno de esos momentos absolutamente magistrales del cine de Berlanga. Una obra, pues, para tener en cuenta, para volver a ver, ahora que se cumple este centenario de Berlanga, recordarlo, los que ya la han visto y los que no la han visto, pues tienen una oportunidad inmejorable para no solamente ver una obra maestra, sino también una puerta de entrada muy interesante para acceder a ese universo de Berlanga. Un saludo, amigos.